Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Cuando comenzamos a leer la carta de Romanos, encontramos precisamente un saludo del apóstol Pablo, y él habla y se identifica de esta forma: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es interesante porque, ¿qué es lo que sabemos sobre el Evangelio de Dios en esta carta? Bueno, en primer lugar, que Jesucristo, al resucitar, él fue identificado como el primer ser humano que legítimamente puede ser llamado hijo de Dios. Porque hasta llegar a Jesucristo, lo que nosotros habíamos visto era apenas una caricatura de ser humano, que era Adán, ¿verdad? Mas cuando Jesús resucita de la muerte, entonces todo el universo declara finalmente: ahí está el Hijo de Dios. Él había dado testimonio durante toda su vida, pero principalmente cuando cumple entonces la misión, ¿verdad? Y cuando Él resucita de entre los muertos, pues ahí finalmente, ahí está el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es el primer ser humano que vive la plenitud del propósito de Dios para el ser humano, para la vida humana. Aunque esto había sido diseñado originalmente para Adán, vemos la narrativa bíblica en Génesis que esto no fue una realidad, porque el pecado entonces entra en escena y por consecuencia entonces la muerte. La Biblia tiene entonces estos dos paradigmas de humanidad. El primero de ellos es en Adán y el otro es en Jesucristo resucitado. Esa es la realidad para nosotros como cristianos. Y la carta de los Romanos nos habla de este proceso donde Dios nos redime de esta condición adámica, ¿verdad? De esta condición en la cual nosotros heredamos de Adán, para llevarnos a esta condición, ¿verdad? De plena humanidad, a la semejanza de un Cristo resucitado. Y eso son buenas noticias para nosotros. Pero también nosotros vemos, por Evangelio de Dios, entendemos qué es lo que caracteriza esa condición en Adán. Y es muy bueno que nosotros profundicemos un poquito en relación a esto. Y yo veo particularmente aquí que lo que se caracteriza a esa condición es pecado y es muerte. Cuando nosotros miramos para ese paradigma de Adán, ¿verdad?, como figura caída, nosotros encontramos en esta figura, en esta caricatura, pecado, y encontramos muerte, y todos procedemos de ahí, principalmente la muerte. Nuestro problema tanto envuelve el pecado como también la muerte. Y esto es muy importante porque a veces nosotros lidiamos con la cuestión de saber pecado, lo que es pecado y cómo redimirnos del pecado, pero hay algo más allá que completa la situación, y es que el pecado origina muerte. El pecado tiene como consecuencia muerte. Y nosotros somos mortales precisamente por causa del pecado. ¿Y qué es pecado? Entonces, podríamos definirlo en alguna forma: un salto para fuera de Dios. Un salto de donde realmente Dios, ahora yo me identifico independiente de Dios. Yo me identifico a la misma dimensión de un Dios. Precisamente esas fueron las palabras de seducción de Satanás o de la serpiente cuando induce precisamente a Eva, y cuando vemos que induce a ellos a desobedecer a Dios. Sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto seréis como Él. Y la realidad entonces del pecado es un salto para fuera de Dios, intentando nosotros mismos tornándonos dioses. Y la realidad que este salto implica es muerte, porque todo lo que está fuera de Dios carece de la vida de Dios. Y entonces lógicamente lleva como consecuencia la muerte. Es como decir, Dios, no queremos la vida que tú tienes para nosotros, no queremos el propósito que tú tienes para nosotros, no queremos obtener de ti aquello que nosotros podemos experimentar en ti, la vida que tenemos en ti. Y entonces, este salto implica en muerte. En realidad, lo que aconteció en el Edén no fue apenas que el hombre desobedeció y Dios ahora dijo, ahora como ustedes desobedecieron, los voy a matar. Ese no es el contexto que nosotros encontramos. Sabemos que la esencia del pecado, ¿verdad?, no es una cuestión moral, pues es una cuestión mucho más profunda. Es una cuestión que envuelve la naturaleza del ser. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí teclados, ¿verdad? Tenemos piano. Y la realidad es que el piano está conectado a la energía eléctrica. Si nosotros decidimos desconectar el piano o el teclado de la energía eléctrica, algo va a acontecer. Él va a parar de funcionar, no va a emitir más sonidos, no vamos a poder entonces tocar más música en el teclado. Ahora, la cuestión es que él para de funcionar porque entonces el toma corriente se puso entonces en enemistad con el piano porque se desconectó. No es esa la realidad. Lo que pasa es que al desconectarnos de la energía no acontece más nada precisamente como consecuencia. Y así acontece con Dios. Cuando queremos independizarnos de Dios, cuando saltamos fuera de Dios, entonces carecemos de la vida de Dios. Caemos en la muerte. Y esa es la realidad que nos habla aquí Romanos. Por ejemplo, Romanos 6:23 habla que la paga, el salario del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Porque fuera del propósito de Dios, fuera de Dios, no hay vida. Y ahora en esa condición de muerte, de ser mortal, por esa pretensión de independencia de Dios, esto nos condena de tal forma que no podríamos ahora nosotros mismos regresar de la muerte a la vida por nuestras propias fuerzas. Qué interesante. Una vez que usted ahora, ¿verdad?, está viviendo en esa condición de muerte, no es posible por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, ¿verdad?, venir entonces otra vez a la vida. Y ese es el gran secreto del Evangelio, entender que Dios, entendiendo esa realidad en la cual nosotros carecíamos, ¿verdad?, en nuestra condición de muerte, ofrecer recursos para restablecer esa condición de muerte a vida, es entonces que llega Jesucristo para entonces ofrecernos el camino, la redención, de vuelta a la vida. Amén. Esa es iniciativa de Dios para nosotros. ¿Cómo Dios resuelve entonces esta cuestión de pecado? Dios entonces introduce a Jesús en la condición humana como un hijo de Adán y para traer la manifestación de la justicia en su propia muerte. Y como la muerte no lo puede a él retener, ¿verdad?, entonces él nos trae por la resurrección la esperanza de la vida. Amén. Eso es una verdad fuerte para nosotros. No estamos viviendo apenas un Dios que viene y se entrega y paga la sentencia. Porque hasta esto hubiese llegado a una parte para nosotros bien beneficial. Pero la realidad es que, ¿y después de esto? ¿A dónde nosotros entraríamos? Y la realidad es que si nuestro Jesús se hubiese quedado en la tumba, muchas de las cosas que nosotros tenemos como fundamentos esenciales de nuestra fe, como fundamentos de nuestra esperanza, se irían por tierra. Y tal vez mucho de lo que nosotros estamos haciendo hoy no tendría ningún tipo de sentido. Mire que no estamos hablando del hombre estar delante del bien y del mal. Y el hombre escogió el mal. No es esta la cuestión. Según la narrativa bíblica, en el jardín del Edén, el hombre no está delante del bien y del mal. El ser humano está delante de la muerte y está delante de la vida. Y ahí entonces nosotros vemos en el jardín del Edén que se habla precisamente de dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?, que es el árbol de la pretensión de la independencia en relación a Dios. Y entonces tenemos el árbol de la vida, precisamente. El árbol que Adán va a comer es el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es el árbol de la pretensión de la independencia en relación a Dios, que no es más que el árbol precisamente de la muerte, porque lo que carece de Dios realmente nos conlleva a la muerte, porque nada subsiste separado de Dios. Nada puede poseer vida fuera de Dios. Lo que la Biblia dice entonces es que esta condición en Adán independe de género, de etnia, de religión. Todos nosotros los seres humanos somos pecadores en semejanza de Adán, a semejanza de Adán. Y ahí entonces el apóstol Pablo va a decirnos lo siguiente: no importa si usted es judío o no, que traducimos, no importa si usted, ¿verdad?, es evangélico o no, esa marca que nos dice vamos a morir está en nosotros. No importa si tenemos la mejor doctrina o la mejor ética, podemos ser los más piadosos del mundo. Si es la persona más honesta del planeta Tierra, puede intentarlo ser. Podemos ser las personas más íntegras, pero hay una realidad en nuestros miembros que nos apunta: nosotros vamos a morir. Y no hay nada que podamos hacer, ¿verdad?, que nos libere de esta condición de que la muerte nos va a tragar, a no ser que Jesucristo nos agarre y nos traiga de vuelta a la vida. Y esa es nuestra esperanza. Y es eso lo que Pablo nos va a decir, que es justificación, ¿verdad?, por la fe. No es lo que nosotros hacemos, mas es precisamente lo que Dios hace por nosotros. Es lo que Jesús hace en nuestro lugar, lo que Él nos ofrece, ¿verdad?, de forma gratuita, lo que Jesús hace en nuestra vida. Y Jesús puede traernos de la muerte a la vida. Amén. Jesús puede perdonar nuestros pecados, limpiar de nuestros pecados, pero Jesús puede rescatarnos, traernos. Y esta es la finalidad: de la muerte a la vida. Porque Él recibe la pena de la muerte que nos es merecido en función a nuestro pecado. Y ese es el gran escándalo del Evangelio, de un Jesús que muere y que Dios descarga su ira sobre el pecado, ¿verdad?, en el Calvario, en su Hijo, en lugar suyo y en lugar mío. ¡Qué tremendo! A su propio Hijo el Señor lo torna, ¿verdad?, como alguien en quien se carga el pecado de toda la humanidad, para que usted y yo podamos tener el recurso, ¿verdad?, de la vida en Dios. Y entonces, por tanto, no hay forma de leer las Escrituras y no concluir de alguna forma que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario que posibilita esta afirmación extraordinaria de Pablo, que dice que tenemos paz con Dios. Nosotros estábamos en enemistad, nosotros éramos enemigos, nosotros caminábamos a espaldas, en nuestro interior hay rebeldía, porque si tenemos a Dios de fuera y intentamos nosotros mismos tornarnos dioses, pues entonces esto es caminar de espaldas a aquel que realmente nos ha creado. Y esto nos lleva a la condición de muerte. Pero Dios no aplica la pena de muerte contra nosotros, sino que Él cae sobre Jesús en la cruz. Y no hay como leer la Biblia sin llegar a esta conclusión. Y quiero traerles algunos textos, porque por más obvio que esta verdad sea para nosotros, y ya la hemos oído varias veces, es muy bueno que nosotros refresquemos esto en nuestro corazón. Isaías 53, versículos 4 y 6, nos dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por qué, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué verdad tan extraordinaria, ¿verdad? Qué mensaje tan profundo. Saber que ese Dios, ¿verdad?, descarga en su Hijo toda la ira sobre el pecado para que la sentencia se cumpla. Y hoy usted y yo, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estemos libres de esa caótica noticia de sentencia de muerte y separación. Segunda a los Corintios, versículo 19 y 21 del capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es tremendo para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que repetidas veces presentaban sacrificios a Dios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, miren lo que nos viene a hablar ahora Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos habla que Jesús se presentó a sí mismo, no por sus propios pecados, porque él no los tenía, ni por su propio pecado, porque no era rebelde contra Dios. Era un hijo absolutamente sumiso. Él se ofreció por los pecados de todos nosotros una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es una realidad. Una vez y para siempre. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hay más nada que hacer. Allí se hace todo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda, sacrificios por el pecado. Primera de Juan 2:2 dice: y él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad? Propiciación por nuestros pecados. Un sacrificio, ¿verdad?, que se hace para apaciguar la ira de Dios sobre el pecado. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por último, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hay forma, hermanos, de leer entonces la Biblia y no llegar a la conclusión que si no fuera por la muerte de Jesús, ¿verdad?, en el Calvario, nosotros no podríamos invocar a Dios como Padre, ni siquiera existiríamos. El Evangelio tiene que pasar por la cruz de Jesús. Y al ver todos estos versículos, alienta nuestro corazón, nuestra alma. Yo creo que ya tenemos suficientes versículos para esta semana poder rumiar en casa y poder agradecerle al Señor, porque estos son testimonios del amor de Dios hacia nosotros. Es una realidad espléndida saber que nuestro Padre nos ama tanto, que ha hecho tan grande cosa por nosotros, amén, para llevarnos de vuelta a la vida. Pero hablando sobre el tema paz con Dios, ¿verdad? Y paz con Dios, nosotros podríamos llamarle celebración de la vida. Celebración de la vida, porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vimos que el Evangelio necesita pasar por la cruz de Cristo. Esa es una realidad fundamental en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa para nosotros paz con Dios? Es que este asunto llamado pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. El castigo que deberíamos recibir por nuestro pecado fue en Jesús, en la cruz. Por eso cuando Dios nos ve ahora, ¿verdad? Ve entonces a Jesús a través de nosotros y no ve entonces más pecado. Ahora nos ve puros, sin culpas, irreprensibles por la sangre de Jesús. Y eso es algo tremendo para nosotros, porque nosotros podemos andar en la presencia de Dios. Nosotros podemos transitar en la presencia de Dios. Nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros podemos disfrutar de la intimidad con Dios. Porque aunque el pecado todavía radica en nuestros miembros, nuestra condición delante de Dios está en Cristo. Y por la sangre de Cristo, hoy nosotros somos tornados justos delante del Señor. Ahora, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero hay una solución. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es paz con Dios. Por eso Pablo en Romanos 4:7, citando precisamente un salmo de David, el salmo 32, él dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estamos hablando de Romanos 4:7-8, ¿verdad? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es este aquí? Usted y yo, aquí estamos nosotros. Nuestra relación con Dios, ahora bien, no tiene como esencia apenas el pecado. ¿Y qué es lo que Dios hace con el pecado? La muerte de Jesús en la cruz es imprescindible y fundamental. Pero atención, porque el gran evento de la fe cristiana no es solo la cuestión de pecado y resolución entonces del pecado, sino la resurrección de Jesús. Aquí se completa el Evangelio de Dios. Si llegamos solamente hasta la cruz y ahí queda, quedar incompleto. Pero nosotros vemos que no queda ahí. Hay algo que avanza. Primero a los Corintios 15:13-14 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es algo sin utilidad, es entonces una fantasía, es una ilusión, ¿verdad? Y no tendría repercusión en la eternidad. Porque si Él murió y continúa muerto, era entonces tal vez porque Él merecía estar muerto, ¿verdad? Entonces Él no podría redimirnos, porque la remisión no solo está en el hecho de la ofrenda, sino en saber que el Señor vence la muerte. Cuando yo miro al Jesús resucitado, veo la obra completa de Dios. remisión de pecados, sentencia ejecutada, pero victoria sobre el efecto que el pecado produce sobre nuestra vida, muerte. Y Jesús vence la muerte a través de su resurrección. Por eso Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, atención aquí hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, la muerte de su Hijo, mucho más, aquí hay algo que completa, aquí hay algo que complementa y que es fundamental. Si nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados en esta condición, seremos salvos, ¿por qué? Por su vida. Qué esperanza tan linda. Qué cosa tan preciosa. Qué verdad eterna, tan grandiosa para nosotros. No es solo la cruz de Cristo que tiene impacto en nuestra vida, mas también la resurrección de Cristo. Amén. Porque eso garantiza a nosotros que hay victoria sobre la muerte. Y a plenitud de esto que llamamos de salvación y redención, no es apenas para perdonar nuestros pecados, mas traernos entonces ahora de regreso a la vida. Es esto que necesitamos entonces entender y hablar, porque es esto que nosotros comenzamos a recibir. Una vez que estamos en Cristo, podemos disfrutar de vida. Ahora la muerte no tiene más impacto sobre nosotros, porque Jesús la venció. Y ahora, a través de la resurrección de Cristo, nosotros podemos experimentar la vida de Dios, porque una vez conectados con Dios, podemos disfrutar otra vez de su presencia. Y donde Dios está, hay vida. Donde Dios está, hay victoria sobre las consecuencias maléficas del pecado, que es la muerte. Hoy nosotros tenemos a nuestro alcance, por Jesucristo, la vida de Dios. Amén. De vuelta a la vida. Hablar de pecado y de cruz son implicaciones del proceso y son extremadamente válidas y fundamentales para el Evangelio. Pero eso queda incompleto si no hablamos de resurrección, de la victoria sobre la muerte. Y esto es lo que genera lo que el apóstol Pablo llama de esperanza. Y es esta nuestra esperanza, un evangelio que no es apenas el dolor de la cruz, mas es aquella cosa extraordinaria que es la tumba vacía el día de la resurrección. Amén. Eso es algo esencial para nosotros. Romanos 5:2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de paz con Dios, estamos hablando de celebración de la vida. Estamos hablando de una victoria sobre la muerte. Y cuando estamos hablando de paz con Dios, también estamos hablando de una nueva conciencia. Y esto es muy importante en estos días, porque nuestra mente trabaja mucho. Hay una persona, no recuerdo el nombre, que él, aquí en los Estados Unidos, hace grabaciones de sonidos de la naturaleza para filmes, para películas. Y en la década del 90, él decía que para tener una hora de sonido de la naturaleza limpio, para efectos, ¿verdad?, lo que se le llama música incidental a los filmes, él necesitaba para esto de 24 horas para sacar una hora de sonido limpio de la naturaleza. Y dice que de la década del 90 hasta la actualidad, para sacar entonces ahora una hora de sonido limpio de la naturaleza, él requiere 3,000 horas. Ahora, en la actualidad, estamos hablando aquí prácticamente de que 25 años después. Eso significa que hay muchos ruidos a nuestro alrededor. Eso significa que se han multiplicado los ruidos a nuestro alrededor. Y no estamos hablando solamente de ruidos físicos, mas estamos hablando de un bombardeo de información y de ideas que muchas veces nos llevan a nosotros a generar, a vivir una confusión en nuestra fe, a vivir circunstancias de dudas delante de Dios, a vivir un temor sin esperanza y sin alternativa delante del caos que podemos estar viviendo en nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea crisis relacional, ya sea crisis financiera, sea cual sea el caos que nosotros podamos estar viviendo. Y amados, cuando nosotros hablamos de paz con Dios, estamos hablando de una nueva conciencia. En medio de todas estas voces que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Paz con Dios no lo vamos a confundir con serenidad constante. No vamos a confundirlo con una sonrisa inoxidable, ¿verdad? Porque sabemos que pasamos por momentos difíciles. Pasamos por momentos en que a veces no tenemos ni deseo de sonreír. Pasamos por momentos en los cuales muchas veces nos cansamos. Y eso son cosas que acompañan el proceso. Y a veces nosotros comenzamos hasta a dudar de la presencia de Dios. ¿Será que realmente el Señor existe? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué mi papá muere temprano? ¿Por qué yo preciso pasar por esta situación? ¿Por qué a mí todas las cosas me pasan? ¿Por qué parece que Dios no me responde? ¿Por qué parece que la palabra en mi vida no tiene efectos? ¿Por qué parece que todo conmigo sale mal siempre? ¿Por qué? Y ahí vienen todos esos cuestionamientos. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto es algo lindo de hablar, pero muy difícil de experimentar. Porque cuando estamos dentro del caos, nosotros nos desesperamos. Muchas veces el problema se torna mayor que la grandeza de nuestro Dios. Y muchas veces los ruidos a nuestro alrededor se tornan más fuertes que la voz de Dios. Muchas veces la confusión y el desespero de nuestro corazón se torna más fuerte para tomar decisiones que la propia dirección del Espíritu Santo. Nuestra propia carne reacciona mucho más rápido que nuestro espíritu actuando en nosotros y generando el fruto que el Señor quiere generar delante de los desafíos que enfrentamos. Entonces, paz con Dios no es paz interior como el budismo lo afirma, ¿verdad? No es control absoluto de todas las situaciones en mi vida, mas es una nueva conciencia de saber quién es Dios para nosotros y lo que Él hizo por nosotros. El apóstol Pablo nos dice algo más: no te olvides que Dios te ama, no te olvides que Dios está a tu favor, no te olvides que tú hoy no eres más enemigo de Dios, no te olvides de que Dios está contigo, no te olvides de que tú puedes disfrutar de la vida de Dios, no te olvides que aunque suframos aquí, como leímos en Apocalipsis, hay un momento en que esto que llamamos de injusticia y de pecado, que machuca nuestra carne, que nos lleva realmente a sufrir consecuencias difíciles, pasará. Tendrá un punto final. No será parte de nuestra eternidad. Es un momento de tribulación que estamos viviendo, pero para nosotros ya no hay un futuro incierto, sino una verdad que genera confianza, una verdad que genera constancia, una verdad que para nosotros genera aliento para continuar avanzando. Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y paz con Dios es precisamente saber que Dios se comunica a nuestro corazón. Y aun cuando el caos es parte de nuestra vida, donde muchas veces ni observamos nítidamente la respuesta, donde pasamos por angustias, por aflicciones, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos dice: Dios te ama. Yo estoy contigo. Yo morí en una cruz por ti. Y yo resucité para darte una esperanza más grande que el caos que hoy tú puedes estar viviendo. En Jesucristo, nosotros tenemos esas buenas noticias. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Porque esto es una verdad en nuestra vida. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, en primer lugar, nos dice: Noel, crea vergüenza en tu cara, ¿verdad? Heredero de Adán, ¿verdad? Aquí estamos viendo naturaleza adámica, ¿verdad? Y ahí entonces yo respondo: sí, Señor, es verdad, perdóname. Necesito a Jesús. Sin ti estoy sentenciado a la muerte. Jesús, ven, toma el control, toma el comando, toma el lugar que es tuyo, ¿verdad? Y entonces es lo que vemos en Juan 15, ¿verdad? El Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo, cuando llega a nosotros y caemos de rodilla delante de la cruz del Señor, también nos dice en los momentos de dificultad, cada vez que nuestros pies resbalan, cada vez que nosotros caemos fuera del amor de Dios, Él nos recuerda otra vez: Dios te ama. Jesús murió por ti. Él venció la muerte y quiere otorgarte la vida abundante que hay en Dios. Amén. Esto es una cosa que Santiago capítulo 4 dice para nosotros: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El amor de Dios nos constriñe. Ahí entonces nosotros pasamos por tribulaciones y por aflicciones. Y en la medida que vamos tomando de esa conciencia que estamos en paz con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y que Él nos ama, entonces vamos superando cada paso del desafío por la esperanza de participar en la resurrección, por la esperanza de participar de la vida de Dios, por la esperanza de participar de la gloria de Dios que va a ser revelada un día y que llenará toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como dice la palabra, como las aguas cubren el mal. Y podemos entonces concluir y decir: gloria a Dios. El saldo de todo eso es igual a gloria a Dios. Porque descubrí que Dios es bueno conmigo, que Dios me ama. Porque descubrí que el amor de Dios es más grande que la circunstancia. Porque descubrí que el Espíritu del Señor es más alimento para mi alma que lo que el mundo pueda ofrecerme. Porque descubrí que el brazo de Dios es más poderoso que el brazo del maligno. Porque descubrí que aun cuando el pecado está en mis miembros y genera continuamente en nosotros la muerte, Jesús venció en la cruz el poder del pecado y hoy me otorga vida. Y esa es una realidad para nosotros. Amén. Entonces, amados, paz con Dios es para nosotros tener esa conciencia de saber que ya no somos más enemigos, más que podemos contar con la presencia, la ayuda de Dios en nosotros. Y quiero concluir con un texto que el apóstol Pablo habla, ya que estamos en Romanos, y nos dice: si Dios es por nosotros, qué verdad maravillosa, qué nos puede afligir, qué nos puede a nosotros estancar cuando miramos esta realidad, cuando experimentamos esa realidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Evangelio de Dios. Tenemos una esperanza que es eterna. Podemos salir de este lugar con nuestro corazón lleno, amados, por la realidad de este Evangelio, que es una realidad en nuestras vidas. Y Dios nos llama hoy a vivir un 2015 donde podamos disfrutar de esto y podamos hacer esto notorio a aquellos que están a nuestro alrededor. Hay muchas personas que están todavía llenas de muchas voces. Hay muchas personas que están todavía condenadas a la muerte. Hay muchas personas que todavía el pecado reina en sus miembros y los lleva cada vez más a la destrucción. Pero nosotros poseemos una verdad que es eterna. Nosotros vivimos hoy una realidad que es diferente. Y es menester de cada uno de nosotros y es responsabilidad de cada uno de nosotros llevar también esto a aquellos que necesitan. Que podamos experimentar esa paz que Jesucristo nos garantiza en su muerte en la cruz y en su resurrección, victoria sobre la muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué especial poder ser objetos de tu amor. Porque al mirar lo que tú hiciste por nosotros, nos damos cuenta que eres un Dios grandioso. Porque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Nuestra naturaleza, Señor, negaba que tú fueses eficaz en nosotros, porque nosotros nos tornábamos nuestros propios dioses. Nosotros echamos fuera de nuestro corazón ese Dios, porque esa es la herencia que recibimos en Adán. Y la muerte, Señor, era la conclusión de todo eso. Pero tú pensaste en nosotros y en Jesús. Señor, tú iniciaste un proceso de restauración para que pudiéramos experimentar el perdón de nuestros pecados, la celebración de la vida, Señor, en Cristo. Y nosotros te alabamos por eso, Señor. Queremos decirte en esta noche gracias. Gracias, Jesús, por venir a morir por mí. Gracias, Señor, por hacerme partícipe de la vida que hay en ti. Gracias por poder tener un Espíritu Santo hoy que habla mi corazón. De poder sentir que tu presencia me llena. De poder sentir, Señor, que el pecado no tiene más poder sobre nuestra vida. Porque en la medida, Señor, que nosotros nos entregamos a ti, podemos vencer el pecado. Sentimos que tú nos traes la victoria, Señor, sobre el pecado y sus consecuencias. Y sabemos que definitivamente hay una esperanza de victoria para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en esa realidad de paz contigo, Señor. Y ayúdanos a ser portavoces, canales de esa realidad para los otros que están a nuestro lado. Que este 2015 sea un año, Señor, donde veamos muchas vidas también experimentar esa paz que nosotros aquí en este lugar hoy experimentamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.